La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Es de vital importancia cuidar los recursos naturales que nos han sido dados, y si se trata del agua, podemos hacerlo, por ejemplo, utilizando de forma eficiente los electrodomésticos.
La lavadora, el lavavajillas y electrodomésticos similares siempre se deben utilizar cuando estén totalmente llenos o bien usando media carga o ciclos cortos. Y en cuanto a la limpieza de los útiles de cocina, mejor el lavavajillas que lavar a mano.
Queridos amigos, aquí estamos una vez más con nuestro programa La Fuente de la Vida. Les habla Esperanza Suárez y les doy la bienvenida a este tiempo de radio en el que vamos a descubrir la Biblia.
También les doy la bienvenida a todos los que nos escuchan, ya sea por las ondas de la radio o a través de nuestro podcast. Soy Fernando Díaz Sarmiento y estoy aquí para acompañarles cada día en este viaje a través de la Biblia con curiosidades, un tiempo de música y, por supuesto, una reflexión profunda en el libro de los libros, en la palabra de Dios, alternando un libro del Antiguo Testamento con un libro del Nuevo para viajar por toda la Biblia.
La verdad es que la palabra de Dios es importantísima conocerla y creerla, porque traspasa fronteras y penetra con poder transformador en los hogares y en los corazones. Este espacio, La Fuente de la Vida, es un programa radiofónico cuyo nombre original es A Través de la Biblia, del teólogo John Bernard McGee. Un programa que tiene versiones para más de 80 países.
En España disfrutamos de la versión traducida y adaptada para España por Virgilio Bagnoni, teólogo y profesor de Biblia. Una adaptación que llega a ustedes desde Radio Encuentro con un formato novedoso que llega a España y a todos los países de habla hispana.
La Fuente de la Vida es una herramienta para el que quiere conocer el contenido y el mensaje de la Biblia y, por supuesto, para aquel que quiere profundizar y creer. Vamos a estar en este espacio durante 5 años.
Invitamos a todos los que nos acompañan a visitar nuestra página web lafuentedelavida.com, donde encontrarán los programas, los podcasts de cada semana. Pero además pueden conseguir gratuitamente los bosquejos y las notas de los programas. Solicítelos al 601-203-265 o en nuestra misma página.
Pues tras esta introducción y bienvenida, ¿qué les parece, amigos, si disfrutamos de un poquito de música? Vamos a escuchar una canción.
Yo quiero ser constructor de paz, enterrar mi rabia y dolor, y sanar los daños y los golpes de este roto corazón. Yo quiero ser constructor de paz, buscar entre el fango la hermosura y ser un sólido faro de luz que cubra toda esta locura. Constructor de paz, mensajero de amor, trovador de justicia, de gracia y compasión. Constructor de paz, mensajero de amor, trovador de justicia, con una nueva canción. Constructor de paz, que se eleve por encima del odio y entre la violencia diga basta ya y que todo pueda volver a empezar. Constructor de paz, mensajero de amor, trovador de justicia, de gracia y compasión. Constructor de paz, mensajero de amor, trovador de justicia, con una nueva canción. Thank you.
Al alcanzar un objetivo muy difícil nos alegramos mucho y tenemos ganas de celebrarlo, ¿por qué no? Uno de esos momentos es cuando los estudiantes, sean del lugar que sean, aprueban los exámenes que les permiten pasar de la escuela a la facultad universitaria. Es un momento de gran alegría alcanzar la nota que permite estudiar la carrera universitaria que deseamos.
Bueno, también se alegran mucho las personas que se presentan a una entrevista de trabajo y posteriormente les llaman, concediéndoles aquella deseada plaza laboral. Esos desafíos son como muros que tenemos que saltar, son como los enemigos de una batalla. Pues David era un hombre de guerra, un hombre muy hábil para los conflictos armados. Constantemente se enfrentaba a desafíos de esa clase y Dios siempre le daba la victoria. Él lo sabía y se lo agradecía, como por ejemplo en el Salmo que hoy vamos a descubrir.
Nos vamos a ir al capítulo 22 del libro de los Salmos, el que estamos estudiando ahora mismo. Deseamos que estén disfrutando del contenido de este libro de la Biblia que tiene tanta riqueza. Les recordamos que pueden seguir cada capítulo, cada salmo, en nuestra página web www.lafuentedelavida.com. Recibimos ya sus mensajes al 601-2032-65. Escuchemos ya a Virgilio Bagnoni.
La Fuente de la Vida.
Llegamos hoy, estimado oyente, al Salmo 21, y a este lo hemos considerado como un salmo mesiánico cuyo tema es la ascensión de Cristo, aunque no se incluyó en la lista de salmos mesiánicos que dimos al principio, ni fue citado literalmente en el Nuevo Testamento como refiriéndose a Cristo. Sin embargo, no creemos que uno pueda leerlo sin llegar a la conclusión de que se refiere a él. En realidad, Israel desde el mismo principio dijo que este salmo hablaba del Mesías. El Targum, que es una paráfrasis caldea del Antiguo Testamento, y el Talmud, que es una colección de explicaciones de los textos jurídicos del Pentateuco, enseñan que el rey mencionado en este salmo es el Mesías. Y el gran erudito del Talmud, el rabino Salomón Isasi, conocido por el nombre de Rashi, nacido en el año 1040 después de Cristo, apoyó esta interpretación de que este salmo hablaba del Mesías, pero sugirió que no se utilizara de esa manera porque los cristianos hacían uso de este salmo como una evidencia de que Jesús de Nazaret era el Mesías. Y debemos decir que creemos que ese fue un buen testimonio a favor del hecho de que este salmo habla del Señor Jesucristo. Es interesante saber que este salmo es usado por iglesias litúrgicas que observan ciertos días, como por ejemplo el día de la Ascensión. Utilizan este salmo para conmemorar la Ascensión, es decir, el regreso del Señor a la gloria y su presencia allí como nuestro sumo sacerdote. Y no sé por qué nosotros, que tomamos la palabra de Dios en serio, no hemos prestado más atención a la Ascensión de Cristo. Nosotros celebramos la Navidad, celebramos la llamada Semana Santa y el día de Pentecostés, pero olvidamos la ascensión de Cristo. Y le veremos como rey en el cielo y veremos el juicio que se aproxima sobre aquellos que le han rechazado. Este es otro salmo de David de acuerdo con el texto inspirado e incluye también el próximo reino de Cristo como rey de este mundo. Fue un salmo utilizado sin duda alguna en la adoración del templo. El erudito bíblico Perón ha dicho: cada monarca judío fue solo un débil antecedente del verdadero rey de Israel, y todas las esperanzas y aspiraciones de los corazones devotos, aun cuando tuvieran como objeto inmediato al monarca entonces reinante, ya fuera el mismo David o alguno de sus descendientes, aún mirarían más allá de ese tiempo hacia ese rey futuro, quien sería el Señor de David, así como su hijo. Hasta aquí la cita. De paso debemos decir que este fue un testimonio muy bueno. Leamos ahora lo que dice este Salmo 21 y comencemos con el versículo primero. El rey se alegra en tu poder, Señor, y en tu salvación, ¿cómo se goza? Aunque David estaba hablando de su experiencia personal, la interpretación principal se refiere al Señor Jesucristo. Veamos la frase: el rey se alegra en tu poder. En la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 2, se dijo del Señor: quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ascendió al cielo, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Este versículo habla de la alegría del Señor al haber conseguido la salvación para nosotros, y Él se regocijó en el poder y la fortaleza que fueron puestos sobre Él. Él ha ascendido al cielo, y los ángeles y los poderes han sido puestos bajo su autoridad, y hoy Él puede salvar a todos aquellos que se acercan a Dios por medio de Él. Leamos ahora lo que dice aquí el versículo 2. Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Selah. Cuando el Señor le presentó a Dios su informe final al dirigirse a Él en su oración sacerdotal en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 1, dijo: «Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti». Esta oración, así como todas las otras peticiones que el Señor Jesucristo hizo, han sido y serán contestadas, como podemos ver en esta oración. Esta fue la oración de la ascensión. Él está ahora a la derecha de Dios. En nuestro Salmo 21, versículo 2, observemos la frase que hemos leído: «Le has concedido el deseo de su corazón». Cuando estuvo aquí en la tierra, el Señor pudo decir, como vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 24, «Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, pues me has amado desde antes de la fundación del mundo». Esta oración será respondida en el futuro cuando estemos con Él. Él vino a la tierra para hacer esa reunión posible. El Padre no le negó la petición de sus labios. Y aquí en el Salmo dice Selah, o sea que deberíamos meditar en ello. Sigamos adelante y leamos los versículos 4 al 6. Vida te demandó y se la diste, largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria por tu salvación, honra y majestad has puesto sobre él. Lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia. Él vino para dar su vida en rescate por muchos aquí en la tierra. En este mundo le encontramos en su humillación y le vimos intercediendo en oración una y otra vez. Lo pudimos ver en su agonía en el jardín de Getsemaní. El Salmo 102, versículos 23 y 24, dijo del Señor: «Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días. Por generación y generación son tus años». O sea que Él pidió vida. Él murió en la flor de su vida. Tenía solo 33 años de edad. Y Él oró antes de ser llevado a la cruz pidiendo: «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Y en la Epístola a los Hebreos, capítulo 5, versículo 7, se nos dice: «Y Cristo, en los días de su vida terrena, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente». ¿Y cómo fue oído? Bueno, Él murió, pero Dios le resucitó de los muertos, y ahora vive en su cuerpo humano glorificado para siempre. Él está ahora sentado a la derecha de Dios, y el versículo 5 dice: «Grande es tu gloria por tu salvación». ¡Ah, la gloria que le corresponde porque lo salvó a usted, estimado oyente, y me salvó a mí! Ahora podemos leer los versículos 7 hasta el 9. «Por cuanto el Rey confía en el Señor y por la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. El Señor los deshará en su ira y el fuego los consumirá». Él no solo es el Dios de salvación, sino que a causa de su muerte en la cruz por los pecadores, es también un Dios de juicio. Aquellos que le han rechazado son sus enemigos. ¿Usted no cree en el infierno? La Biblia lo enseña. Si usted no cree en que habrá un infierno, está en desacuerdo con las Sagradas Escrituras. Cierto hombre se acercó a un pastor y dijo en una oportunidad: «Yo no creo en el infierno». El pastor le respondió: «Entonces usted está en desacuerdo con la Biblia». Y él contestó: «No me importa, yo no creo en el infierno». «Pues bien», le dijo el pastor, Usted se va a enfrentar algún día con la realidad de que ese lugar existe, y entonces será demasiado tarde para creer en él y evitarlo. Por ello le invito a que crea ahora, mientras estamos en el día de la gracia de Dios y bajo la oportunidad de creer en el Salvador. El infierno no es un tema agradable. ¿Quién dijo que lo fuera? Dios no experimenta placer ante los que están perdidos. Dios tiene una obra extraña que se llama juicio. El juicio de Dios ha sido considerado como una obra extraña a Él. Su obra maravillosa es la creación. Él quiere salvarle. Pero si usted, estimado oyente, no lo acepta a Él en los términos que Él ha establecido, o si usted no desea recibir su salvación, entonces no habrá para usted otra cosa sino juicio. Recordemos una vez más el versículo 9 que decía: «Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. El Señor los deshará en su ira y el fuego los consumirá». Este versículo es claro: el fuego es fuego y el juicio, juicio. Leamos ahora desde el versículo 10 hasta el 13. «Su fruto destruirás de la tierra y su descendencia de entre los hijos de los hombres, porque intentaron el mal contra ti. Fraguaron maquinaciones, pero no prevalecerán, pues tú los pondrás en fuga. En tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. Engrandécete, Señor, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío». Este es un salmo muy especial, estimado oyente. En él vimos la cruz de Cristo y el sufrimiento que Él soportó en ella por el gozo puesto delante de Él, como dijo Hebreos capítulo 12. Sus oraciones fueron contestadas. Ahora el Rey se encuentra en el cielo. Lo vemos coronado de gloria y honor. Está en ese lugar en beneficio de su pueblo. Él está allí con una alegría inexpresable y esperando el momento de su manifestación pública y gloriosa como Rey. Permítanos presentarle hoy, estimado oyente, otra imagen del Señor Jesucristo. La primera vez que Él vino a la tierra fue un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento. Alguien dijo: «Cada cuadro que veo de Cristo lo representa con un semblante serio y solemne». Aparte su evaluación como obras de arte, no nos preocupan esas pinturas que se han hecho de él. Lo que sí sabemos es que en la actualidad no tiene ese aspecto. Está a la derecha de Dios y su corazón está lleno de alegría, y Él quiere comunicarle esa alegría a usted y a mí. Si pudiéramos verle por un momento. Cuando el Señor se encontraba en la tierra, sus enemigos conspiraron contra Él, pero Él confió en Dios. En la visión que el apóstol Juan contempló, relatada en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, el dragón, que representaba a Satanás, quiso devorar al niño, que representaba a Cristo, y que la mujer, que representaba a Israel, daría a luz. Pero antes de que el dragón pudiera devorar al niño, éste fue arrebatado para Dios y para su trono, y allí precisamente es donde se encuentra en la actualidad. Este salmo también nos ofrece una imagen de juicio que será ampliada en el libro del Apocalipsis. La figura que se nos presenta aquí es muy seria. El apóstol Pablo la mencionó en su segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 10. Escuchemos lo que dijo San Pablo allí: «Mientras que a vosotros, los que sois atribulados, daros reposo junto con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo». Aquí tenemos una imagen del Señor Jesucristo viniendo en juicio sobre sus enemigos. Y en el versículo 9, el apóstol continuó diciendo: «Estos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, y vosotros habéis creído en nuestro testimonio». Este es un salmo glorioso, un salmo de la ascensión de Cristo. Y por cierto, quisiéramos preguntarle, ¿cuál es su relación con Él en este día? Si Él no es su Salvador, si usted no ha confiado en aquel que vino a este mundo a morir por usted, por mí y por todos, entonces el juicio vendrá sobre usted en un día futuro. Pero hoy Él se encuentra rebosante de alegría allí, a la derecha de la presencia de Dios, porque ha logrado obtener nuestra salvación. Este gran salmo de la ascensión expresa con mucha claridad la maravillosa gracia de Dios hecha realidad en el Señor Jesucristo. En nuestro próximo programa entraremos de lleno a analizar el Salmo 22, probablemente el salmo más grande de esta sección, el Salmo de la Crucifixión de Cristo. Hoy tendremos solo unas palabras de introducción a este salmo. Cuando llegamos a este salmo sentimos como si estuviéramos pisando un lugar sagrado. Ha sido llamado el Salmo de la Cruz. Ha sido denominado de esta manera porque describe con mayor exactitud y minuciosidad la crucifixión de Cristo que cualquier otra parte de la Biblia. Equivale a pasajes bíblicos como Génesis capítulo 22 e Isaías capítulo 53. Tenemos muchos salmos mesiánicos que son figuras de Cristo. El primer salmo, por ejemplo, es un retrato de Jesucristo en su carácter o personalidad. ¿Quién es Él? Su vida y su conducta. Pero en el Salmo 22 tenemos como una radiografía que penetra en sus pensamientos y en su vida interior. Vemos la angustia de su pasión y su alma se presenta completamente desnuda. En los Evangelios usted puede observar los hechos, los acontecimientos históricos de su muerte y algunos de los sucesos que tuvieron lugar durante su crucifixión. Pero solo en este Salmo 22 se revelan sus pensamientos cuando él estaba colgado en el madero. Muchos eruditos bíblicos creen que, de hecho, cuando el Señor Jesús se encontraba colgado en la cruz, citó la totalidad de este salmo. Y estamos de acuerdo con esa opinión, porque las siete últimas frases que él pronunció allí, mencionadas en los Evangelios, aparecen en este salmo, o si no, los antecedentes psicológicos de dichas frases se encuentran aquí en estas páginas. Por lo general, en las reuniones que tienen lugar en las iglesias en Viernes Santo, la mayoría de las veces, los sermones que se pronuncian en esa ocasión se basan en las siete palabras que Cristo pronunció en la cruz, y pensamos que han sido muchos los que han hablado sobre estas palabras y han presentado sus meditaciones y reflexiones sobre ellas. Y siempre ha sido una enriquecedora experiencia espiritual el poder escuchar a cada una de estas personas desarrollando este tema, y uno siempre se beneficia al escuchar esos pensamientos que nos traen tanta bendición. Por nuestra parte, intentaremos abarcar las siete frases de la cruz en un mensaje único. Y en lugar de estar contemplando la cruz desde cerca y observándole a él y escucharle desde abajo, en este salmo nosotros vamos a imaginarnos que estamos clavados en la cruz con él. Vamos a observar la crucifixión de Cristo desde una nueva posición, desde la misma cruz, y vamos a observar desde su perspectiva, colgado allí en la cruz, mirando hacia abajo, hacia aquellos que allí se encontraban, y vamos a intentar sentir lo que pasaba por su propia alma, por su mente. Veremos qué debió experimentar en su alma cuando se convirtió en el sacrificio por los pecados del mundo. Mientras él estaba suspendido allí entre el cielo y la tierra, se convirtió en una escalera desplegada desde el cielo hasta la tierra para que los seres humanos pudieran tener un camino para llegar a Dios. Así que pensemos que estábamos allí en aquella cruz en la que a aquel que no cometió pecado alguno, Dios le trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios, como dijo la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Estuvimos tan verdaderamente en aquella cruz cuando él murió como estamos hoy unidos a Cristo Jesús por la fe. Y el apóstol Pedro lo expresó de la manera siguiente en su primera carta, capítulo 2, versículo 24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos para la justicia. Por su herida habéis sido sanados, es decir, sanados del pecado. Aunque las siete frases que Cristo pronunció en la cruz resultarán más o menos familiares a muchos de nuestros oyentes, vamos a recordarlas, ya que la exposición del Salmo 22 en nuestro próximo programa girará alrededor de ellas a medida que leemos los versículos de este Salmo y examinamos los profundos pensamientos que debieron llenar el corazón del Salvador durante aquellas largas horas en las que estuvo colgado de la cruz. Las frases que formarán parte de la estructura de una exposición de los versículos del Salmo son las siguientes: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mujer, he ahí tu hijo, tengo sed. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Consumado es. En la primera parte de este salmo, hasta el versículo 21, tenemos la humillación de Cristo. Desde el versículo 22 hasta el 31, el resto del salmo, tenemos la exaltación de Cristo. O sea que tenemos entonces su humillación y su exaltación. Por lo tanto, al comenzar este salmo en nuestro próximo encuentro, en el momento de la humillación oiremos un clamor desesperado de aquel hombre perfecto que se sintió desamparado por Dios. Estimado oyente, al finalizar este programa, quisiéramos invitarle a acompañarnos con la imaginación en un viaje a aquel lugar fuera de la ciudad de Jerusalén, donde el Señor Jesucristo fue crucificado. Allí hay colocadas tres cruces, pero nuestra mirada se dirige hacia la cruz que se encuentra en el centro. Lejos estaban aquellos observadores de imaginar que esa cruz se encontraría pronto emplazada en el centro mismo de la historia. La imagen del Jesús crucificado, que al tercer día resucitó de los muertos, ha recorrido a través de los siglos el mundo entero, habiendo sido contemplada por millones y millones de personas. Muchas de ellas, por la fe, han establecido una relación con Dios por medio del Salvador que venció a la muerte y hoy puede dar vida eterna a todos los que se acercan a Él. Y esta imagen que hoy contemplamos ha inspirado a artistas de todos los tiempos, quienes en el lienzo, en la música y en la poesía han volcado sus sentimientos y expresado su fe. Y vamos a concluir nuestra consideración del Salmo 21 y nuestra introducción al Salmo 22 con un antiguo himno español, fruto de la pluma del escritor Mariano San León, quien intentó expresar las reflexiones de un cristiano que se encontraba al pie de la cruz. Estimado oyente, nos agradaría que usted se considerara incluido en la invitación expresada por estas palabras. Dice así este breve poema: «Venid junto a la cruz los que buscáis perdón. Hallar podréis la paz, salud y eterna redención. Venid al pacto eterno del amor y oíd la voz de nuestro Salvador. Venid junto a la cruz. Venid y descansad. El sacrificio de Jesús expía la maldad. La cruz es el mensaje del amor que Dios anuncia al pobre pecador».
Qué bueno es descubrir juntos el mensaje de la Biblia, cuyas enseñanzas son realmente refrescantes para el alma y para la vida de una manera totalmente integral.
Por supuesto. Y como nos acercamos ya al final del programa, queremos recordar que estos estudios, estas reflexiones de la Fuente de la Vida, también están disponibles en lafuentedelavida.com.
Así es, allí encontrarán los podcasts del programa y también pueden acceder a los bosquejos y las notas de cada programa. Pueden solicitarlos, recuerden, a nuestro número, el 601-203-265, y siempre lo pueden hacer a través del WhatsApp con un mensaje de texto o mensaje de voz.
Y antes de marcharnos, es bueno que sepan, es importante que se pueden bajar al teléfono móvil o a otro dispositivo electrónico la aplicación de la Fuente de la Vida, que también está disponible con el nombre de A Través de la Biblia.
Es una aplicación multilingüe donde podrán encontrar la versión que estamos transmitiendo. Y como no, nos toca recordarles una vez más nuestras vías de comunicación, ya que la radio es un medio fugaz. Nuestros números son el 91-422-0524 y también 601-203-265, que ya les recordaba, ambos con el prefijo +34 si nos están contactando desde fuera de España.
También pueden escribirnos al apartado de correos 24.081, código postal 28080 de Madrid. Y si lo prefieren, pueden también hacerlo por medio del correo electrónico info@radioencuentro.net.
Esta es una producción de Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida. Somos Radio Transmundial en España. Ahora nos toca agradecer su complicidad, Esperanza, a tantos oyentes y tantos amigos que hacen posible que la Fuente de la Vida llegue a más personas. Toca decirles gracias y decir algo más.
Pues sí, lo que toca decirles es que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.